Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, señora, señor, joven amiga, joven amigo? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino, como siempre, y con alegría, más que un deber, es un placer saludar al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que este programa y tantos otros lleguen de la mejor forma a sus hogares, dadas las condiciones imperantes en nuestro país y en el planeta. Comenzamos el programa de hoy día con un intérprete que ya ha desaparecido. De hecho, él falleció muy, muy joven. Primera mitad del siglo pasado, primera mitad del siglo XX. Este Fats Waller, sí, igual que Fats Domino, el más rockerito que apareció por ahí en la década del 50, el 40-50. Este Fats Waller nace en Harlem, en Nueva York, el año 1904 y fallece, fíjese usted, el año 43. Muy joven, 39, ¿no? 39 años. Y tuvo su apogeo musical en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos de Norteamérica todavía no se involucraban en el conflicto directamente. Y bueno, no vamos a hablar de eso, porque la verdad es que sobre eso hay mucho paño que cortar. Lo interesante es que Fats Waller, en esta época, graba canciones que trascendieron. Esta que yo le traigo es de las más entretenidas, pero no necesariamente de las más populares ni conocidas, donde hay evidentes referencias al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Sin más preámbulo, Fats Waller nos canta Cash for Your Trash.
Today's the day that all us cats must surely do our bit. We all must do our share so Uncle Sam can hit. Save up all your pots and pans. Save up every little thing you can. Don't give it away. Get some cash for your trash, yeah. Save up all that old newspaper. Save and pile it like a high skyscraper. Don't give it away. Get some cash for your trash. In between we'll do some loving. White handsome turtle doving. Will you listen to me, honey? Get plenty of the folding money. Save up all your iron and tin. But when you go to turn it in, don't give it away. Get some cash for your trash. Thank you.
Say, in between, we'll do some loving, white handsome turtle doving. When you listen to me, honey, get plenty of the folding money. Save up all your iron and tin. But when you go to turn it in, don't give it away, no, no. Get some cash, get some cash, get some cash for your trash. Get plenty of it too.
Y luego de escuchar a Fats Waller con este Cash for Your Trash, tal vez yo debía haberle dicho, ¿no?, que Fats Waller era un hombre al piano, ¿eh? Un hombre que se sentaba al piano para cantar. Comenzamos con la conversación del día de hoy. En varias ocasiones le he mencionado una obra de teatro de la década de los 60 en Chile. El dramaturgo Sergio Bodanovich la escribe. Se llamó Nos tomamos la universidad. Y en esta obra que yo vi en su momento en el teatro, me dejó huella porque esto transcurre en una universidad. Recuerde usted que en la segunda mitad de la década de los 60, año 68 y después también, en nuestro país hubo movimientos universitarios importantes que originaron reformas, cambios de personas también que dirigían las universidades. Y muchas veces se asocian estos movimientos a lo que pasó en el hemisferio norte, particularmente en Europa y Estados Unidos, donde había un fuerte movimiento estudiantil que, fíjese usted, era más bien de rechazo a lo que hoy día nosotros llamaríamos el consumismo, la sociedad de consumo. Término acuñado directa o indirectamente por los pensadores de la Escuela de Frankfurt. De hecho, Herbert Marcuse era un referente en particular de los movimientos estudiantiles europeos. El análisis freudiano-marxista de la sociedad contemporánea. Y claro, en Chile el movimiento universitario estudiantil estuvo más ligado a la necesidad de cambios estructurales en el país, como podría ser el intento, frustrado por un golpe de Estado en el año 73, y realizó la Unidad Popular, que llegó democráticamente a las urnas subiendo su votación 3 años después, en la elección de marzo del 73. Allende salió con un poquito menos de un tercio de la votación, 30 y tantos% y 30 y pocos%, y en la elección de marzo del 73, previo al golpe, la coalición de la Unidad Popular sacó más del 40%, lo cual probablemente fue lo que gatilló el golpe de Estado. Bueno, estos movimientos estudiantiles, como yo le decía, universitarios en particular, estaban más ligados a la necesidad de cambios estructurales que a la protesta por un consumismo que entonces no era muy evidente acá en el hemisferio sur y en particular en Chile. Y por lo tanto tenía otras componentes. En la forma podría haberse parecido al hemisferio norte, pero no en sus intenciones inmediatas, le diría yo, que era el cambio social. Mire, ya que me metí en esto, probablemente el mejor comentario que le puedo hacer es que los partidos de izquierda tradicionales, en Europa en particular, donde los partidos comunistas francés, español, italiano, eran importantes, a pesar de que en España estuviesen clandestinos en esa época, operaban, y no fueron particularmente benevolentes con el movimiento estudiantil, lo que se llamó el mayo del 68, en particular en Francia. Bueno, acá se hizo esta obra de teatro, Nos tomamos la universidad, donde un grupo activo de estudiantes se toma la universidad pidiendo cambios. dentro del aparato universitario. Y como le he contado varias veces, el gran enemigo del cambio estaba personificado en un profesor al que llamaban el Piojo Enríquez. Y me salto todo al desarrollo de la obra, que no sé por qué no la han dado de nuevo, porque sería interesante verla nuevamente, con un humor bastante liviano, le diría yo, pero con un problema de fondo interesante. Y ahora viene lo interesante, porque el movimiento estudiantil tomándose la casa central de esta universidad, se va desgastando, como ocurre con todas las tomas, ¿no? Se va desgastando. Y usted es testigo, es testigo usted, señora, dije testiga, ¿no? De este proceso ahí en el escenario. Y cuando están prácticamente a punto de derrumbarse anímicamente, al menos, llega un estudiante diciendo, hemos ganado, ha vencido la reforma. Nuestras demandas han sido escuchadas. Y cuando ven a los estudiantes y profesores que van volviendo a la universidad a encabezar este proceso de cambios, el que venía a la cabeza encabezando el proceso de cambio era justamente este profesor, que era el enemigo de los cambios, el Piojo Enríquez. Fíjese que yo tengo la impresión de que esto que ocurre en una obra de presunta ficción, como Nos tomamos la universidad de Sergio Bodanovich, con este Piojo Enríquez que de opositor pasa a liderar el proceso de cambios, donde el autor, el dramaturgo, insinúa por supuesto que tal proceso de cambios no se va a producir, no es tan infrecuente, no es tan raro. Yo no quiero con esto hacer un paralelo con la situación actual en general. Fíjese que está lejos de mi intención. Lo que sí quiero mostrar es cómo a través del lenguaje suceden cosas que permiten que personas que no opinan de cierta manera o que no tienen ciertas opiniones pareciese que tuviesen esas opiniones, esas posiciones frente al desarrollo de los acontecimientos. Vamos a seguir elaborando acerca de esto. Después de escuchar lo que le traigo aquí, esto es puro pop español argentino, debería yo decir, puro pop, pero buen pop, fíjese. Muchos de ustedes ubican, por un lado, a La Oreja de Van Gogh, el grupo pop español, y por otro lado, al cantautor pop también, argentino, con muchos galardones, Abel Pintos. Pues bien, yo aquí les traigo una canción interesante, bien lograda, bien interpretada, en que La Oreja de Van Gogh une fuerzas con Abel Pintos para entregarnos deseos de cosas imposibles.
Más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio pensaré tan solo.
logre que el cine es un escaparate. Igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño. Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado.
Pero Ibáñez se espera como esperan en la Plaza de Mayo.
Procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso
un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver.
Reduciendo estas palabras a un trozo de papel. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase,
pase lo que pase,
y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo.
Me callo.
Luego de escuchar a La Oreja de Van Gogh con Abel Pintos en este interesante dúo colectivo, deberíamos decir nosotros, seguimos con nuestra conversación. Yo le estaba contando cómo las palabras, yo le estaba insinuando más bien, cómo las palabras pueden permitir que personas que no necesariamente comparten una idea pareciese que la comparten o que la sustentan. Déjeme dar un ejemplo. En algún programa ya antiguo de Bellocino, yo le hice notar que era sorprendente que mucha gente que durante la dictadura no tuvo una actitud activa, ni siquiera en el fondo, ni siquiera de condena frente a lo que estaba ocurriendo. Le estoy diciendo en el lugar donde usted tiene confianza, en el lugar donde no sabe que no lo van a tomar preso, cosas por el estilo. O sea, gente que nada hizo por defender los derechos humanos, que nada hizo, que por ejemplo evitaban la palabra dictadura, se hablaba del gobierno militar, no estoy hablando de la gente de derecha que hablaba de pronunciamiento, no, estoy hablando de gente que digamos de alguna manera, nunca se movieron en ningún nivel por terminar con ese estado de cosas. Y sin embargo, después, esas mismas personas, yo no los estoy aquí estigmatizando, lo que estoy diciendo es que esas personas existieron y existen. Hablaban de derechos humanos, hablaban de la dictadura, el periodo de la dictadura, gente que fue poco activo en su lugar de trabajo, en su barrio, en su colegio, en su universidad, etcétera, etcétera. Así como muchas otras personas se organizaron de diversas maneras para recuperar los centros de estudiantes, para levantar los sindicatos, para defender las universidades. Aquí estamos hablando de personas que estuvieron al margen, que por omisión, deberíamos nosotros decir, ayudaron de alguna manera a que se mantuviese el estado de cosas. Entonces, no dejaba de ser notable, fíjese, que personas que nunca protestaron ni por la tortura, ni contra los abusos, ni por el cierre de revistas, ni por la persecución de periodistas, de intelectuales, etcétera, etcétera, después, al usar el término derechos humanos y la dictadura, sentían como que estaban lavando el pasado, o más bien dicho, como que nadie se iba a acordar. Y de hecho, fíjese, mi impresión es que nadie se acordó. Nadie se acordó. Y que no se refiriese a esos periodos negros, a ese periodo negro de la historia de Chile, como un periodo en que se violaron los derechos humanos sistemáticamente desde el aparato de Estado y donde se ejerció la más férrea de de los controles con la prensa hablada y escrita, qué decir de la televisión. Si usted usaba la palabra en la nueva época, en la época de apertura, si usted usaba la palabra dictadura o derechos humanos, como que uno se olvidaba, como que uno se olvidaba. O digamos, se usaba con la esperanza de que esa actitud neutra anterior quedase olvidada. Fíjese que yo tengo la sensación de que ahora pasa algo semejante con otras cosas, con lo que se llama el lenguaje políticamente correcto. Ahora, es tan sencillo darse cuenta que a pesar del uso de palabras, es decir, alguien que, por decirlo de alguna manera, caricaturizando, alguien que estuvo como por la tortura como una forma de presuntamente defender la democracia, y que después habla de derechos humanos y de dictadura, una forma de usar las palabras para justamente reubicarse en el estado de cosas presente. Esa es como la idea. Y yo quiero decir que actualmente, fíjese, sucede un fenómeno parecido. Es tan fácil, le decía yo, distinguir quién hizo y qué no hizo, quién actuó y quién quedó neutro cuando las situaciones estaban difíciles. Es cosa de ver la historia de cada persona. Yo sé que eso exige trabajo, exige tiempo. Pero es muy sencillo darse cuenta de quién estaba dónde en el minuto en que había que sacar el habla con algún riesgo. Pero usted comprenderá que mientras más sacaban el habla, menos riesgo se corría porque lo colectivo va ayudando, como es uno de los motivos de este programa. Cerremos la primera parte del programa de hoy día con un grupo que se originó a fines de los 60, pero en realidad se fue conocido en los 70. Ellos nacen en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Me parece que era Worcester, puede ser, pero en la zona de Boston, en la zona de Boston. Y el año 72 graban esta canción que fue un gran éxito para ellos. De hecho, es un cover, ¿no?, de una canción que existía. Ellos se llaman en inglés yo diría la J. Gales Band, en inglés se llama la J. Gales Band, que nos entregan para cerrar la primera parte de Vellocino, Looking for a Love.
Yeah.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. En la primera parte del programa elaboré de la mejor forma que pude una idea muy sencilla. Cuando una persona quiere renegar del pasado sin renegar del pasado o de su propio pasado, basta con que se ponga al día en el lenguaje adecuado para que pueda tener pasaporte de una persona renovada. Y el ejemplo que yo le daba era de aquellas personas, a lo mejor usted tiene amigas y amigos que les pasó eso, que con probablemente no hay que jugar intenciones en esto, pero digamos con alguna actitud neutra, nunca les importó la tortura, nunca les importó la censura de prensa que hubo en nuestro país, y que sin embargo, cuando las cosas cambiaron un poquito, empezaron a hablar de los torturadores, derechos humanos y el período de la dictadura. Y parecía, fíjese, como que todos en Chile hubiésemos sido siempre defensores de los derechos humanos. En la segunda parte del programa le quiero dar ejemplos contemporáneos de cómo esto se va desarrollando también. El hablar políticamente correcto, que en realidad puede ocultar una actitud extraordinariamente retrógrada o incluso hacer colocar un borrón por sobre aquellas actitudes que antes se tuvieron con respecto al tema. Seré menos críptico después de escuchar la primera canción, la canción que abre la segunda parte de Vellocino. Aquí usted va a escuchar buen bolero, bien cantado, buenas guitarras, porque las guitarras y los coros están a cargo de Los Panchos, un trío legendario que cambió muchas veces de, no de formación, de primera voz. Pero aquí la primera voz la hace Idi Gormé, que tiene su historia propia. Idi Gormé y Los Panchos nos entregan Flores Negras.
Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos,
me hacen daño tus labios que saben. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir.
Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad.
Después de escuchar a Idi Gormé con Los Panchos, volvemos a nuestro tema. Déjeme hacer notar lo siguiente. Fíjese que durante todo el desarrollo del programa Bellocino, que es el heredero de un programa anterior en otra radio amiga que se llamó Con los Ojos del 60, yo siempre he saludado diciendo, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en... Alguien podría decirme que yo no debería decir ¿qué tal amigos? Debería decir ¿qué tal amigos y qué tal amigas? Que de hecho fue la forma en que empecé el programa de hoy día. Ahora, ¿podría alguien suponer algún tipo de sesgo de género en su amigo Argos Geria porque yo digo ¿qué tal amigos? Algunos o algunas de ustedes están pensando, tal vez sí, señor Geria, tal vez sí. En ese caso, yo tendría que acudir a todos los programas desde el comienzo de Bellocino, en los cuales, fíjese, casi como muletilla, yo hablo de señora, señor, joven amiga, joven amigo, como una muletilla, mucho antes de que se hiciera casi obligatoria hablar de, por ejemplo, todas y todos. Y eso me llevó a pensar en el inverso. Una persona que dice todas y todos es necesariamente una persona que no es misógina, por ejemplo. Un hombre que dice todas y todos queda inmediatamente clasificado en el lado de los no misóginos. Misógino, el que desprecia a las mujeres. Como yo fui educado en colegio mixto y la mejor alumna de mi curso era una mujer, de hecho me casé con esa señora, imagínese usted si no lo tendré claro. Claro, y eso a uno le queda adentro, ¿no es cierto? Lo transmite. Entonces, en vez de juzgar a la gente por si dice todas y todos, fíjese bien cómo lo usan. Yo he escuchado, no infrecuentemente, a personas que dicen todas y todos quienes escuchan. Imagínense que yo le diga, todas y todos quienes escuchan este programa. Si yo omitiera el todas y todos, bastaría con que dijese quienes escuchan este programa, y con eso no estoy cargando a ningún género y estoy queriendo decir todas y todos. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo enfatizo lo otro, ¿sabes lo que me pasa a mí? Cuando alguien enfatiza lo otro, yo sospecho que puede haber detrás algo mal. ¿Ah? Que ¿por qué usar de más cuando no es necesario usarlo? Yo he buscado un poquito de estas cosas. A mí me encanta esta cosa del uso de las palabras. Yo recibía de un amigo que es lingüista, espero que todavía saquen el folleto, ya dejé de ver a este amigo, así que no lo he recibido en el último tiempo, que se llamaba Notas Idiomáticas. Ahí aprendí, por ejemplo, muy bien lo que era el dequeísmo, el abuso del deque, y el queísmo, que es lo usan las personas que creen que deque está mal usado siempre, ¿ya? Bueno, las palabras tienen esta cosa mágica, ¿no? Esta cosa mágica. Cuando usted habla de las personas, ¿de quién está hablando? ¿De hombres o de mujeres? Evidentemente está hablando de hombres y mujeres. La gente está hablando de hombres y mujeres. Entonces, cuando usted dice todas y todos las personas o todas y todos quienes escuchan, yo me pongo a sospechar que la persona que lo está usando, sobre todo si es una persona educada, está tratando de pasar gato por liebre. Está tratando de lavar su pasado. Así como las personas hablan de los derechos humanos en la dictadura y sienten que con eso borran toda su inacción durante los periodos en que se violaron los derechos humanos y teníamos una dictadura. Esa es la impresión, fíjese, que a mí me da. Ahora, ¿cómo podría uno, de entre todas las personas que usan el todas y todos, etcétera, etcétera, cómo podría uno distinguir a los que están pasando gato por liebre y a los que lo usan de buena fe? Porque me entienden que es una forma de superar sesgos idiomáticos que probablemente han causado más de algún problema. Alguna vez le hice notar que hay idiomas en que esto no presenta problema. El inglés, por ejemplo. Friend significa amigo y amiga. Neighbor significa vecino y vecina. Por lo tanto, son idiomas en los cuales los sustantivos no tienen género y por lo tanto es muy sencillo todo este asunto. En castellano, recuerde usted que en Chile tenemos solo dos premios Nobel y los dos son en literatura y en particular en poesía. Entonces, esta cosa nueva en el idioma a mí me preocupa, ¿eh? A mí me, sobre todo por esta suerte de engaño que ocurre cuando se es políticamente correcto, y se puede ser políticamente correcto escondiendo actitudes extraordinariamente incorrectas desde el punto de vista de lo que se pretende defender, que es justamente la no discriminación por género. Vamos a la música. En la sala máster, muchas veces actuaron lo que yo considero el mejor grupo de tributo. Yo sé que hay muchos buenos en Chile, mejor grupo de tributo Beatles que hay. En este el tema musical que le traigo ahora, este grupo que se llama The Brits, que fueron el primer grupo chileno que representó a Latinoamérica en la Beatle Week en el año 2006, presentaron lo que ellos llamaron un Unplugged. Y ahí ellos incluyeron varias cosas interesantes, como esta mezcla de nuevo He barrido el sol por los tres con una canción de los Beatles que tiene como el mismo ritmo, que son pegables y que se llama justamente I don't want to spoil the party. Entonces ellos pegaron esas dos canciones que me parece un acto creativo muy, muy bonito. Bueno, ellos aquí en la canción que yo les traigo, en las canciones, también hacen este pegoteo, pero muy, muy interesante. Rescatan una canción inédita de George Harrison, que apareció mucho tiempo después, que se llama Not Guilty, con una canción que canta Lennon. Y que se llama I'm Only Sleeping. Sin más preámbulo, The Brits nos traen Not Guilty, I'm Only Sleeping.
Not guilty for getting in your way while you're trying to steal the day. Guilty, and I know it for the rest. I'm not trying to steal your bed. I'm not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your raging head, but like you heard me say, not guilty. Thank you.
Después de escuchar a este grupo tributo Beatle en esta presentación Unplugged que hicieron alguna vez en la sala Master con Not Guilty, George Harrison y I'm Only Sleeping de Lennon y McCartney, probablemente esta canción es completa de Lennon. Es fácil hoy día enterarse quién hizo realmente cuál canción, en cuál colaboraron, quién puso esto, quién puso lo otro en las canciones de los Beatles. Hay muchos testimonios ya acerca de eso, de los mismos Beatles, para empezar, en múltiples entrevistas. Yo alguna vez le contaba que en entrevistas distintas encontré referencias a la misma canción, y esa canción era Oh Darling, que es una canción de McCartney, que la canta McCartney en el álbum blanco, el álbum doble, el así llamado White Album, que en realidad se llama The Beatles. Y claro, cuando le preguntan a Paul McCartney, yo he contado esta historia, no me rete, señora, señor, le preguntan a Paul McCartney por esta canción y él dice, mire, yo llegué muy temprano a los estudios para cantar y rasparme la voz para que me saliera bien el Oh, darling, ya, etcétera, etcétera. Y en otra entrevista le preguntan a Lennon por Oh, darling, y Lennon dice, qué divertido, dice lo siguiente, dice, esta es una gran canción de Paul, pero debió haberme dejado cantar a mí. ¿Qué le parece a usted? ¿Ah? Nadie queda satisfecho al final con estas cosas. Vamos cerrando los comentarios del programa de hoy día. Fíjese que hay una forma muy sencilla de saber cuándo las personas al utilizar las palabras realmente quieren decir lo que quieren decir y no quieren engañar al interlocutor. En otras palabras, cuando una persona que usa todas y todos no es misógina, o cuando una persona que habla de derechos humanos o la dictadura no apoyó alguna vez justamente censura, tortura, etcétera, etcétera, para mantener la democracia en nuestro país. Hay una forma muy sencilla de saberlo, muy sencillo, que es mirar la historia de esa persona. Es mirar la historia de esa persona. Yo sé que eso lleva tiempo. Pero todo es transparente. Usted sabe perfectamente en qué gastó sus energías. Si es una persona pública, usted puede saber en qué gastó sus energías, dónde trabajó, qué hizo, etcétera, etcétera. Y después hay tantos documentos, todo se encuentra al final en internet. Así que es muy sencillo si usted quiere saber cómo miran las cosas. No se fije tanto en la forma, fíjese en el fondo. Fíjese en el respeto por el interlocutor o interlocutora. Fíjese en la visión que tiene de los seres humanos como personas que tenemos los mismos derechos, no importa nuestra condición. Cuando digo condición, no solo quiero decir género, quiero decir creencia religiosa, coeficiente intelectual. Fíjese usted que la base de la democracia dice que una persona de alto y de bajo coeficiente intelectual tiene el mismo peso con su voto. Y le cuento algo, yo creo que eso está muy bien. Eso está muy bien. Muy bien tratado en un libro de Italo Calvino, entre paréntesis, La jornada de un interventor electoral. Muy recomendado. Cerremos el programa de hoy con una canción que nosotros conocimos acá, más popularizada por en italiano se llamaba Comete non ce nessuno, como tú no hay ninguno, y me parece que lo cantaba Rita Pavone, pero no estoy seguro en este minuto. La cosa es que acá en Chile hubo una versión bastante bien lograda de una señora que pasó a la historia como la directora de una de las dos revistas juveniles más populares de la década de los 60, la directora de la revista Ritmo, María Pilar Larraín, que cierra el programa de hoy día con No hay nadie como tú.
Como tú no hay ninguno, no hay ninguno en el mundo. En tus ojos profundos yo veo tanta tristeza. Como tú no hay ninguno, tan tímido y solo. Si pudiera tenerte por siempre muy junto a mí, amor, quisiera ayudarte
tu vida entraré hasta que tú me quieras. Como tú no hay ninguno, tan tímido y solo. Si pudiera tenerte por siempre muy junto a mí, amor, quisiera ayudarte a ser más feliz. Que tus sueños me cuentes a mí y jamás separarme de ti. Como tú no hay ninguno, y es por eso que te amo. Y de a poco en tu vida entraré hasta que tú me quieras. Como tú no hay ninguno, ninguno, ninguno.
Y con esta versión de Comete non ce nessuno, No hay nadie como tú, de María Pilar Larraín. Cerramos el programa de hoy. Agradezco nuevamente al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que puso en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.